En una sociedad fundamentalmente machista, el papel de las instituciones es vital para erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, el Ayuntamiento de Bigastro, un pueblo de la Vega Baja gobernado por el Partido Popular, colgó en su Facebook este post para celebrar el Día de la Mujer. Ser mujer es ser princesa a los 15, bella a los 25, pasional a los 35, inolvidable a los 45, dama a los 60, especial a los 75 y hermosa toda la vida. Y continuaba de la siguiente manera: ser mujer es llorar callada los dolores de la vida y sonreír apenas un segundo, estropezar, caer y volver a caminar. Ser mujer es ser elegida para traer vida al mundo, y no olvides esto, la mujer salió de la costilla del hombre. Las palabras anteriores se pronunciaron en una misa que organizó la Asociación de Mujeres Progresistas de Bigastro. Estas señoras, que paradójicamente se autodefinen como las progresistas del pueblo, consideran que las mujeres deben ser un hermoso florero, finas, educadas, que puedan estar tristes, pero no demasiado, o que deben servir con su sexo trayendo hijos al mundo. Lo verdaderamente preocupante no es que haya un grupo de mujeres que predique estas atrocidades, sino que las instituciones públicas lo apoyen y lo publiciten, como ha hecho el Ayuntamiento de Bigastro.
Buenos días, UMH, con Rebeca Cuenca.
Hoy es jueves 10 de marzo. En cuanto al tiempo, tenemos cielos nubosos y viento moderado, aunque lo de moderado es discutible. Las temperaturas en ligero descenso, las mínimas serán de 8 grados y alcanzaremos una máxima de 15 grados. Son las 9 y 32 minutos de la mañana y, como siempre, comenzamos con el repaso a la actualidad informativa. Empezamos por las noticias de la UMH. La UMH celebra la quinta jornada de cooperación al desarrollo en salud. Tania Soto.
El Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado y el Departamento de Medicina Clínica de la UMH han organizado las quintas jornadas de cooperación al desarrollo en salud. La actividad se celebrará el 10 y el 11 de marzo en horario de 4 a 9 en el Salón de Actos del edificio Severo Ochoa del campus de San Joan de Alacant. Las jornadas están dirigidas a todos los miembros de la comunidad universitaria que tengan especial interés en la cooperación al desarrollo en el ámbito de la salud.
La UMH organiza la tercera edición del Empleo Weekend UMH. Ángel Cerdá.
El Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha organizado la tercera edición del evento Empleo Weekend UMH, en el que participarán más de 100 personas. La actividad comienza hoy a partir de las 3:30 y continuará hasta el próximo sábado 12 de marzo en el edificio Innova del campus de Elche. Esta actividad es un evento de entrenamiento en el que estudiantes y titulados podrán saber qué buscan las empresas y cómo mejorar su candidatura.
Pasamos ahora al panorama nacional. Los votantes de PSOE y Ciudadanos apoyan que mantengan su pacto tras el fracaso de Sánchez.
Los electores del PSOE y de Ciudadanos apoyan mayoritariamente que estos dos partidos hayan decidido mantener su acuerdo de gobierno pese al fracaso de Pedro Sánchez. Así, según Metroscopia, el 66% de los votantes socialistas considera acertada esa estrategia, por el 53% de los votantes de la formación de Albert Rivera. Los dos partidos afrontan su negociación conjunta con el PP y Podemos, sabiendo que las críticas de estas dos formaciones a su alianza no han hecho mella entre su electorado. Ciudadanos se enfrenta además ahora a los efectos que pueda causar entre su electorado la firma de un acuerdo que le asocia con el PSOE. El 72% de sus votantes, según los datos de Metroscopia, se declaran de centro o de centro-derecha, lo que podría erosionar las expectativas electorales de Rivera en el caso de que se repitan las elecciones generales.
Además, 9 dimisiones en Madrid agravan la crisis de Podemos.
9 cargos del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos en Madrid han presentado su dimisión después de que el pasado lunes lo hiciera Emilio Delgado, secretario de organización. Han presentado su renuncia en señal de protesta ante la gestión del líder regional, Luis Alegre, próximo a Pablo Iglesias. Los dirigentes regionales que han decidido dimitir son Olga Basolo, Loreto Arenillas, Jazmín Beirac, Sara Bienzobas, Cristina Castillo, César Mendoza, Pablo Padilla, Leticia Sánchez y Clara Sierra, diputada autonómica y responsable del área de igualdad de Podemos. En total, 10 de los 34 integrantes del Consejo Ciudadano han renunciado a sus cargos esta semana.
Vamos ya con las informaciones de ámbito internacional. Corea del Norte lanza 2 misiles al mar de la China Oriental.
Según ha informado el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur, Corea del Norte ha lanzado 2 misiles de corto alcance que han recorrido 500 kilómetros hasta la ciudad costera norcoreana de Wonsan. El gobierno de Kim Jong ha desafiado a la comunidad internacional reincidiendo en sus ataques al margen de las nuevas y ya casi irregulares sanciones impuestas por el Consejo Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Estado Mayor además ha asegurado, no obstante, que las Fuerzas Armadas están listas para capear cualquier tipo de incitación por parte de Corea del Norte.
Un alto mando del Estado Islámico confiesa a Estados Unidos el uso de armas químicas.
Un líder clave del Estado Islámico detenido por las Fuerzas Especiales norteamericanas ha desvelado datos cruciales en relación al uso de armas químicas. Durante los interrogatorios, el alto mando del detenido ha confesado la incorporación de químicos en los proyectiles de artillería capaces de causar heridos de gravedad. Estados Unidos utiliza sus pisos francos y la colaboración de fuerzas kurdas e iraquíes para detener, matar o para recopilar información.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la universidad tiene campus. En Elche,
el ayuntamiento subvenciona al sector del calzado con 24.000 euros.
3 autobuses sostenibles se incorporan a la flota de autobuses licitanos.
En Orihuela,
medio ambiente presenta actuaciones de prevención contra el virus Zika.
En San Joan de Alacant,
San Joan se une a la Hora del Planeta, evento mundial en defensa del medio ambiente.
Y en Altea,
el ayuntamiento toma medidas para el abastecimiento de agua de la localidad.
Pues hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Tania, gracias Ángel, y nosotros vamos a abrir el kiosco como cada mañana. Buenos días, Pepe.
Muy buenos días, Rebeca.
¿Qué nos traen las portadas de hoy?
Pues vamos a empezar, como siempre, con los medios digitales. Y, por ejemplo, El Español titulaba esta mañana: el rey cortó con López Madrid tras el desahogo de la reina. Uh-huh. Dicen que esos SMS que vimos ayer eran para quedar y para romper esa relación. Yo no los vi muy enemistados en esa conversación.
No, parecían bastante amigables. Pero se ve que el rey dijo, o sea, estableció esta distancia con López Madrid tras que se produjeran estos mensajes de Leticia Ortiz con el empresario.
También hacen referencia a ese cordón que marcó la Casa Real, también con la infanta en su mismo caso. Y nos vamos a ir a Infolibre, que titulaba esta mañana: la jueza del caso del Ático pide a 5 bancos que informen del patrimonio de Ignacio González y su mujer. Ya hemos sabido esta mañana que se van a investigar todos los bienes que tenga Ignacio González y que a ver si por fin podemos empezar ese proceso judicial.
Vamos ya con el Confidencial.
El Confidencial titulaba esta mañana: gran coalición PP-PSOE en las diputaciones para boicotear el pacto de Sánchez y Rivera. Parece ser que el Partido Popular quiere llevarse el gato al agua y ahora pues tentar a PSOE con una coalición que quite ahora a Rivera, porque ya hablábamos ayer de ese órdago y de esa enemistad también que se ha creado ahora Albert Rivera con el Partido Popular.
Y es que la supresión de las diputaciones es uno de los primeros puntos del acuerdo Sánchez-Rivera. Entonces el PP ha aprovechado ese tirón para atraer a gente del PSOE también, sobre todo de zonas de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha.
Parece que el PP va a cubrir esos puntos débiles de ese pacto con el Partido Socialista y Ciudadanos, que por supuesto los tiene como cualquier pacto los tendrá.
Tan débiles como que no llegan a un número para poder ser investidos.
Vamos a ver lo que pasa en los siguientes días, pero parece que el PP ha tomado una iniciativa, que era algo a lo que de momento no estábamos acostumbrados en los últimos días.
Vamos con el diario.es.
El diario.es decía: los contactos de López Madrid con la cúpula del PP madrileño en plena Púnica. También se habla de entregar la Audiencia Nacional al empresario 2 millones de euros en dinero negro, y además también rescatados de esos WhatsApp de López Madrid, parece ser, con Esperanza Aguirre.
Con llamadas a Esperanza Aguirre y además al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Y ya veremos, ya decíamos que Esperanza Aguirre parecía que había huido un poco, pues mira si le está salpicando ahora incluso de López Madrid.
Ellos nunca saben nada, pero casualmente siempre están en el ajo.
Pero siempre van hacia los mismos.
Vamos al ámbito local con Teleelch.
Teleelch titulaba esta mañana: los autobuses se modernizan para ser menos contaminantes. También con respecto a la educación, alumnos de Cayetano Sempere participan en un programa de intercambio.
Pues vamos a pasar ya a las portadas de ámbito impresas, las portadas impresas.
Y vamos a empezar con La Vanguardia, que titulaba: cientos de miles de franceses claman contra los recortes. Un proyecto de ley laboral es la gota que ha colmado el vaso del descontento. También la movilización pone en contra las cuerdas a Manuel Valls. También hablan de la crisis de Podemos, aunque en una segunda plana dice: la dirección de Podemos en Madrid se quiebra y pone Iglesias en apuros. Lo vamos a comentar, que ha sido casi el tema principal de los demás medios.
Empresas.
La Razón titulaba: órdago a Iglesias, más de 80 dimisiones en Podemos. Y hay que hablar de esto porque, al fin y al cabo, es una realidad también que Pablo Iglesias y su partido, pues parece que algo está haciendo mal para que haya 80 dimisiones.
Lo cual es sorprendente porque yo no, o sea, nunca han aparentado una supuesta crisis o una supuesta enemistad entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón.
Vamos a
siempre
tener,
se han mostrado muy unidos.
Vamos a tener que esperar a las próximas horas. Yo por lo menos estoy esperando a que Pablo Iglesias dé unas declaraciones,
hablar.
También un portavoz de por parte de las dimisiones o por parte del otro sector que por lo que se ve pues no están contentos con Pablo Iglesias. Y también vemos a Ada Colau, que lo vamos a ver con el delegado de defensa en Cataluña.
Uh-huh.
Y vamos a verlo también en otros medios, que ha sido uno de las principales titulares. En ABC, por ejemplo, titulaba Ada Colau también desprecia al ejército. Y es que ayer, en el momento en que mostró a los militares su disgusto por el stand del Ministerio de Defensa en el Salón de Enseñanza de Barcelona, aunque el titular me parece, Rebeca, no sé tú qué piensas, igual un poco exagerado.
Es exagerado porque yo al ver esto, pues obviamente me he informado por otros medios y se produjo una situación totalmente amistosa y cordial. O sea, ella simplemente dijo que no entendía por qué las Fuerzas Armadas estaban en un salón de la enseñanza en el que acudían adolescentes e incluso niños, y ellos respondieron que comprendían la postura, o sea, que no la compartían, pero que fue algo totalmente cordial, no fue un desprecio ni fue ningún conflicto más allá de eso.
Pues os leo también el subtitular para que cada uno juzgue. Dice, tras ofender a la monarquía, a la iglesia y al empresariado, la alcaldesa desaira ahora con las Fuerzas Armadas.
Uh-huh.
Pues ABC parece que tiene otro punto de vista, por lo menos distinto al que nosotros.
Y la razón también.
Y la razón pues parece que también.
Vamos con el país.
Vamos con el país, que dice, Rajoy se niega a explicar en el Congreso la cumbre europea. El presidente ignora la petición de comparecer tras el trascendental acuerdo sobre refugiados con Turquía. Solo pedimos una cosa en España y es que sea una transparencia, una democracia, que podamos saber lo que pasa. Es de verdad indignante que alguien se niegue a decir lo que pasa, sobre todo en un tema tan candente como es el de los refugiados, la verdad. Si no tenemos un representante en nuestro país que nos pueda comunicar directamente con Europa, no podemos ayudar directamente. No sé si Rajoy piensa que España puede manejar él solo el tema de los refugiados, pero hay una población entera dispuesta a ayudar y parece que no lo está aprovechando. Nos vamos a ir al diario El Mundo, que también hablaba de esa crisis de Podemos, pero habla de una crisis en las altas cúpulas y dice, el grupo de Errejón lanza un ataque para debilitar el poder de Pablo Iglesias. También es un tema que ha salido en los últimos días de esa enemistad entre Íñigo Errejón y Pablo Iglesias por el poder. Aunque ellos ayer desmintieran esa enemistad e incluso se dieran ese otro famoso beso de Pablo Iglesias, pues también parece que esta dimisión también se está intentando llevar a los altos
tendrían
cargos.
Que lanzar ya un comunicado para desmentir o para decir algo, porque si no la bola de nieve se va haciendo cada vez más grande.
Parece que están esperando también un poco a ver qué pasaba con esas dimisiones y no, yo creo que no quieren mezclar los dos temas y crear ahora un debate, yo creo, igual innecesario. Vamos a ir con el ámbito local y vamos a ir con el diario Información, que dice, Sanidad encarga a los médicos la detención de los malos tratos que no dejan secuelas físicas.
Pues una noticia, la verdad, que la he leído esta mañana y me parece muy importante porque las mujeres maltratadas normalmente se pueden detectar esos casos en los sitios públicos, como pueden ser un ambulatorio, como puede ser un hospital, y los médicos, además de curarles a nivel físico, deben también ofrecerles ayuda psicológica o también detectar estos casos.
Recordamos que no solo tiene que haber maltrato físico, la violencia de género, de pareja, puede ser también psicológica.
Por supuesto,
y puede afectar,
y empieza por ahí, de hecho.
De hecho, empieza, incluso puede también como secuela o como terminación de la propia acción. Nos vamos a ir a La Verdad, que titulaba, más de 50.000 pensionistas alicantinos subsisten con menos de 400 euros al mes. Y quiero detenerme un segundo aquí, Rebeca, porque el Partido Popular aquí en Valencia tuvo la mayor tasa de voto en gente mayor de 60 años. Quiero decir, al fin y al cabo, subsistir con menos de 400 euros al mes es algo totalmente increíble, y que luego votes a un partido pues que lo que te da son 400 euros para vivir.
Bueno, cada uno que aguante su vela, ¿no? Como aquel que dice.
Correcto.
Pues muchas gracias, Pepe, por traernos lo más destacado de las portadas.
A ti, Rebeca.
Y nosotros vamos a hacer una breve pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy jueves 10 de marzo en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el edificio Ibermutuamur, de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde, y también en el Hospital General, de 8:30 de la mañana a 9 de la noche.
En Altea, en el centro de mayores, Marina Baixa, de 5 de la tarde a 8 y media de la noche.
Y en Elche, en el Hospital General, de 4 y media de la tarde a 9 de la noche.
Por último, en Sañón de Alacant, en el centro de transfusiones, sala de donaciones, de 8 y media de la mañana a 2 del mediodía y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Porque recuerda, donar sangre es compartir vida.
Llegó con tres heridas.
La Universidad Miguel Hernández les invita a visitar la exposición Topología Poética de Esther Pizarro. La muestra se podrá disfrutar en la sala de exposiciones Universitas, situada en el edificio Rectorado y Consejo Social de la UMH. El complejo acogerá la obra de Esther Pizarro desde el 21 de enero hasta el 12 de marzo. La muerte,
con tres heridas.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Continuamos en Buenos Días UMH con nuestro compañero Juanma Vidal, que nos trae lo más destacado del mundo del cine. Buenos días, Juanma.
Hola, Rebeca, buenos días.
Vamos a comenzar, como siempre, repasando los estrenos de la semana.
Vamos a ello. Los dos estrenos más destacados de esta semana son dos secuelas. Por un lado tenemos Leal, el tercer y último capítulo de la serie Divergente, que a su vez está dividido en dos películas. La segunda parte, que pondrá el punto y final definitivo a la saga, llegará a los fines el año que viene. Por otro lado llega Kung Fu Panda 3, una de las sagas de animación más exitosas de DreamWorks. En esta ocasión, Po deberá hacer frente a un desafío de origen sobrenatural y conocerá al que dice ser su padre biológico. Otro estreno muy interesante, aunque por desgracia no lo veremos en muchas salas, es la francesa Mustang. Cuenta la historia de cinco hermanas huérfanas que pasan el verano jugando con un grupo de chicos de la escuela de manera inocente. Sin embargo, la supuesta inmoralidad de sus juegos levanta un escándalo con consecuencias inesperadas. Por ello, sus padres transformarán poco a poco la casa en una prisión. Esta cinta ha recibido multitud de premios y, de hecho, estuvo nominada al Oscar y al Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa.
Pues una pena, de nuevo, que películas como esta, que parecen...
No gocen de una mayor distribución.
Sí, la verdad es que sí.
Esta semana también se estrena Frente al Mar, que es el tercer largometraje dirigido por Angelina Jolie, que además es autora del guión. La propia Jolie y Brad Pitt interpretan a un matrimonio en crisis que comienza a plantearse su relación cuando conocen a una pareja de recién casados. La película en general ha recibido críticas bastante flojas. Y otro estreno interesante es Bone Tomahawk, un western protagonizado por Carl Russell, Patrick Wilson y Matthew Fox. Trata sobre un forajido que rápidamente despierta las sospechas del sheriff de la ciudad y es arrestado. Una mujer decide cuidar de él, pero una noche ambos desaparecen, por lo que el sheriff decide buscar a la mujer con la ayuda de algunos hombres. El resto de estrenos de la semana son la comedia italiana El nombre del bambino, la cinta de terror francesa No crezcas o morirás, el drama judicial indio Tribunal y la película de animación francesa El gran viaje de Sasha al Polo Norte. Y por último, cabe destacar el reestreno de la llamada Trilogía de los Colores de Kieslowski. Se trata de un homenaje al director polaco, que falleció hace 20 años, cuando más famoso era en todo el mundo gracias a estas tres películas, llamadas Azul, Rojo y Blanco. Y esto es todo en cuanto a los estrenos, Rebeca.
Pues muy bien, nos apuntamos todos ellos y pasamos a repasar la taquilla del pasado fin de semana.
Pues marzo ha comenzado con el primer éxito del cine español del año. 100 años de perdón ha conseguido recaudar poco más de 1,5 millones de euros en su primer fin de semana y se coloca en lo más alto de la clasificación.
Pero según las críticas que yo he podido leer, esta película no la ponían muy bien los críticos, la verdad. ¿Tú la has podido ver?
No, no la he podido ver, pero sí que he leído también cierta división de opiniones.
Sí.
En cualquier caso, parece que el público ha respondido y...
Además, se rodó en 2011 y se ha estrenado ahora. O sea, que igual es que han tenido problemas de distribución.
Sí, a lo mejor ha tenido un rodaje quizá un poco problemático, problemas de distribución, en fin.
Pues continuamos.
En segunda posición, una semana más, se encuentra Zootrópolis. El nuevo largometraje de Disney sigue cosechando éxitos y ha recaudado 1,2 millones de euros esta semana, de manera que ya acumula un total de 9. En tercer lugar está Deadpool. El antihéroe de Marvel ha sumado poco menos de 1 millón de euros y acumula ya un total de 8,2 millones en nuestro país. En cuarta posición se encuentra El Renacido, que se mantiene fuerte gracias al efecto DiCaprio.
Claro, era de esperar también.
Sí. La cinta ha recaudado 850.000 euros y ya ha conseguido alcanzar casi los 13 millones en total. Un taquillazo en toda regla, la verdad. Y cerrando el top 5 está Spotlight, otra que se ha aprovechado de su triunfo en los Oscars. Uh-huh. La película de Thomas McCarthy ha recaudado casi 500.000 de euros y acumula poco más de 2,5 millones en total. Y por último, otro estreno que se ha colado entre las 20 películas más vistas es Poveda, que solo se ha estrenado en 61 salas y ha conseguido recaudar alrededor de 60.000 euros.
Pues ya para terminar, vamos con las noticias más destacadas.
Vamos con la primera, que es el posible regreso de Arnold Schwarzenegger a la saga Depredador. El director Shane Black está preparando una nueva entrega, que en principio iba a ser un reinicio de la saga, pero el actor ha reconocido que va a reunirse a hablar con el director, en breve. Imaginamos que para plantear su posible participación en el proyecto. Todavía no se sabe si su papel será protagonista o secundario, pero la mera posibilidad deja claro que estaríamos no ante un reinicio, sino ante una secuela de las dos primeras entregas. La película, que se titulará The Predator, se estrenará en marzo de 2018. Uh-huh. Otro veterano del cine de acción, Sylvester Stallone, podría participar en la segunda entrega de Guardianes de la Galaxia. El actor fue visto con un guión en la mano, dirigiéndose al set de rodaje de la película. Aunque todavía no ha habido ningún anuncio oficial, todo apunta a que Stallone será una de las nuevas incorporaciones junto a la ya anunciada de Kurt Russell. Desde luego se está quedando un reparto curioso para tratarse de una película de superhéroes. Recordamos que la cinta llegará a los cines en abril del año que viene. Siguiendo con los superhéroes, pero esta vez pasando de Marvel a DC, otra noticia que tenemos es que J.K. Simmons, que el año pasado ganó el Oscar al mejor actor de reparto por Y+, será el comisario Gordon en La Liga de la Justicia. El actor recoge así el testigo de Gary Oldman, que interpretó al mismo personaje en la trilogía del Caballero Oscuro. Es de suponer que Simmons también aparecerá en la nueva película de Batman que prepara la Warner y que Ben Affleck tiene todas las papeletas de dirigir. En cuanto a La Liga de la Justicia, que para quien no lo sepa vendría a ser el equivalente a Los Vengadores, pero de DC Comics, será dirigida por Zack Snyder y se estrenará en dos partes. La primera llegará en noviembre de 2017 y la segunda en junio de 2019. Y cerramos con una noticia que nos ha dejado bastante impactados, al menos a mí. Como muchos sabréis, Larry Wachowski, uno de los directores de Matrix junto a su hermano, se cambió de sexo hace unos años y pasó a llamarse Lana. Pues bien, ahora su hermano Andy ha seguido sus pasos y ha reconocido que es transexual y que ahora se llama Lily. De este modo, los hasta ahora conocidos hermanos Wachowski pasan a ser las hermanas Wachowski.
Pues sí.
Recordemos que además de la trilogía Matrix, por la que se hicieron famosos, ambos han dirigido otras películas como Lazos Ardientes, El Atlas de las Nubes y la más reciente, El Destino de Júpiter.
Pues muchas gracias, Juanma, por traernos toda la actualidad del mundo del cine y animamos, como siempre, a los oyentes a que acudan a las salas porque, como hemos visto, hay mucho que ver. Nosotros vamos a hacer una pausa y continuamos con Ciencia y Tecnología en Buenos Días UMH.
Apúntate a la segunda carrera solidaria que organiza la Facultad de Medicina de la UMH. Existen 5 modalidades.
Relevos, 4x400.
El precio es de 6 euros.
5.000 metros.
Precio, 10 euros.
10.000 metros.
Precio, 10 euros.
5 kilómetros o 10 kilómetros más relevos.
12 euros.
Marcha de 3 kilómetros.
El precio será de 6 euros. ¿Y cuándo será la carrera?
El 13 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, en la Plaza de Lordana, en Sant Joan d'Alacant.
¿Y cuál será el objetivo?
Promover la inclusión de las personas con discapacidad y colaborar con las asociaciones solidarias del entorno. Puedes inscribirte o consultar más información en el siguiente enlace: www.carrerasolidaria.edu.umh.es.
Si quieres aportar tu granito de arena llegando a la meta, recuerda, apúntate a la segunda carrera solidaria. ¿A qué estás esperando?
Vamos a conocer ya las novedades de Ciencia y Tecnología. Muy buenos días, Julián.
Buenos días, Rebeca.
Según un estudio de la Comisión Europea, solo el 54% de los españoles posee competencias digitales básicas.
Según el Índice de la Economía y Sociedades Digitales, elaborado por la Comisión Europea, apenas un 54% de los españoles entre 16 y 74 años posee competencias digitales básicas. Estas competencias incluyen manejo básico de programas ofimáticos como Word y Excel, conocimiento de los componentes de un ordenador y gestión y selección de la información obtenida en Internet. Estos números nos sitúan en la zona media de los países de la Unión, en la posición 15 de 28, lo que supone una mejoría de 2 puestos respecto al año anterior. Otro dato interesante es que 3 de cada 4 españoles, en la franja de edad de 16 a 74 años, accedió a Internet por lo menos una vez durante el último mes. De estos, el 79% lo hizo para consultar noticias e información, el 65% para actualizar las redes sociales, el 53% para hacer compras y el 52% para escuchar música o ver vídeos. En el aspecto que más alejados estamos de la media de la Unión Europea es el de la calidad de la conexión a Internet. En España, un 26% de los hogares posee una conexión de más de 30 megabits por segundo, mientras que la media de la Unión es del 31%. Por otro lado, en el aspecto que más destaca España en este ranking es el de servicios públicos digitales. Según este índice, 1 de cada 3 españoles realizó un trámite con la administración mediante Internet durante el año pasado, lo que nos sitúa en el 5º puesto del escalafón europeo.
Y además tenemos otra noticia, científicos catalanes inventan unas lentillas que frenan la miopía.
Investigadores de la Universidad Politécnica de Cataluña han desarrollado una lente de contacto que frena la miopía en un 43%. La novedad de esta lente es que no solo corrige la visión central del ojo como ocurre con las lentillas habituales, sino que también ocupa la visión lateral, lo que impide que aumente la miopía. Las lentes son especialmente útiles en jóvenes de entre 13 y 16 años, que es cuando la miopía progresa más rápido. Si se usan desde esta edad, se pueden llegar a reducir hasta 5 dioptrías al finalizar el tratamiento con las lentillas. Actualmente, casi la mitad de los universitarios tiene algún problema en la visión, lo que repercute en la calidad de los estudios. Según los investigadores, este porcentaje se podría reducir con un tratamiento como este. Las lentes de contacto ya están a la venta, a un precio cercano a los 400 euros por par con una duración de un año.
Y además tenemos otra buena noticia a nivel médico, y es que este verano comienzan los primeros ensayos clínicos para obtener una vacuna contra el virus Zika.
Seguimos hablando del virus Zika, tal y como hicimos la semana pasada, pero esta vez para traer una buena noticia. El Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos ha anunciado que a finales de este verano podrían tener lista una primera vacuna contra el Zika para comenzar con los ensayos clínicos. El director de este instituto, Anthony Fauci, se muestra prudente, ya que estos ensayos son solo el comienzo de un proceso que puede llegar a ser largo para obtener una vacuna totalmente efectiva. Esta vacuna no usa parte debilitada del virus para crear anticuerpos, como es habitual, sino que utiliza información genética que proviene del virus pero es sintetizada de manera artificial, lo que supone una mayor seguridad para los pacientes voluntarios del ensayo clínico. La principal prioridad para los creadores de la vacuna es la protección de las embarazadas, pues se cree que el Zika puede causar microcefalia en el feto. El director del laboratorio, Anthony Fauci, cree que si los ensayos avanzan con éxito, las primeras vacunas podrían estar en el mercado a finales de 2017.
Pues una muy buena noticia, sin duda. Y además la Universidad de Barcelona cancela su máster de homeopatía tras las críticas cosechadas.
La Universidad de Barcelona ha decidido cancelar su máster de homeopatía por falta de base científica. Alumnos de la Facultad de Química de la misma universidad pusieron en marcha una petición en la plataforma change.org para pedir el fin de este máster, por ser una pseudociencia no apoyada mediante evidencias. La petición reunió más de 1.300 firmas y logró la suficiente relevancia como para ser considerada por los dirigentes de la institución. Tras recibir un informe oral desfavorable de la Facultad de Medicina, el órgano de gobierno decidió cancelar el máster de homeopatía que se venía impartiendo desde 2004. La homeopatía es una pseudociencia calificada como tal por el Ministerio de Sanidad, que consiste en diluir en agua dosis muy pequeñas de diferentes sustancias, con el objetivo de curar al paciente. Aunque existe hace casi 3 siglos, la homeopatía no ha logrado reunir ni un solo estudio científico concluyente que corrobore sus efectos. A pesar de esto, en los últimos años se ha producido un auge de esta pseudociencia. La Universidad de Navarra y la UNED imparten estudios relacionados con esta especialidad, mientras que recientemente la Universidad de Córdoba, la de Sevilla y la de Zaragoza han eliminado la homeopatía de sus aulas.
Pues tenemos que acabar ya porque nos estamos quedando sin tiempo. Muchas gracias por traernos las noticias de tecnología y ciencia más destacadas.
Hasta la semana que viene.
Nosotros nos despedimos. Recordamos las redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias a Cristina Ortega, que está en los controles técnicos. Y gracias a vosotros por elegir la radio universitaria.